Serendipia, lo que no esperabas, lo que no sabías que estaba.
Y ya recibimos a Fede Arrigui con su columna de clásicos de la literatura.
Exactamente. Hoy un clásico extraño, ¿no? Una cosa rara.
Sí, una clásica, pero que no es tan literaria, o si es literaria, o ella no escribía.
Bueno, exactamente. Es una figura que se ha convertido, una figura política, una figura importantísima del Río de la Plata, y podríamos decir importantísima a nivel mundial. Sí. A veces uno olvida la importancia que tuvo esta señora en 1950, era una de las mujeres más poderosas del mundo, podríamos decir, ¿no?
Qué bárbaro. Y
generó en la literatura, tanto sea por una impresión de, digamos, de horror o de fascinación, ¿no? Muchísimos textos. Estamos hablando de Eva Perón. Mañana se cumplen 70 años de la muerte de Eva Perón, 26 de julio de 1952, un día lluvioso como va a ser mañana probablemente. Hay un dicho que lo utiliza Osvaldo Soriano, gran escritor, en una novela que se llama No habrá más penas ni olvido, que termina diciendo justamente, un personaje dice va a ser un día muy lindo y el otro dice va a ser un día peronista. En Argentina se utilizaba eso, creo que hoy ya no tanto, eso no quiere decir que no exista peronismo, ¿no? O algo parecido a... pero lo cierto es que se utilizaba, va a ser un día netamente peronista para los días lindos. Fíjate que el 17 de octubre de 1945, Día de la Lealtad, cuando aparece, digo, cuando se pone como día gestacional, fundacional del movimiento peronista, fue un día propio de octubre, un día soleado, primaveral. Y el 26 de julio de 1952 fue un día lluvioso. Y el 1 de junio de 1974, cuando muere Juan Domingo Perón, también fue un día lluvioso. Entonces, en Argentina se dice, va a ser un día, o se decía, va a ser un día netamente peronista, con esos días soleados, lindos, como que los días tristes del peronismo, el clima acompañó con claro. Un día como el de hoy, y los días festivos del peronismo tuvieron días soleados, lo cual es una coincidencia, o podemos pensar que Dios es peronista, esa es otra posibilidad, quedan abiertos los micrófonos para la discusión.
Bueno, viste que mañana se cumple 70 años y se estrena la serie.
Exactamente, se estrena la serie, y una vez tiene que, como dice, le dice el tatarabuelo Cachagüida a Dante, hay que ir con toda la verdad, y a veces uno tiene que decir la verdad. La verdad es que el curso que yo planteo, que se llama El Poder Hecho Ficción sobre Eva, es un curso que tiene 4 años ya. De hecho, es un curso que en estos últimos 2 años no lo hice, y cuando lo planteé este año en volver a hacerlo, confieso, no me acordé que estaba la serie. Cosa que me viene bárbaro que esté la serie, ¿no? Es un tema de decir, digo, no quiero hacer lo mismo que el resto. No, viene bárbaro. Simplemente es un curso que yo hace bastante.
Estás
que...
con la voz de los tiempos.
Exactamente. A veces hasta inconscientemente uno dice, bueno, sí, probablemente andaba ahí en el espacio, ¿no? No, a mí es un curso que me gusta mucho dar, que me fascina el tema, particularmente... Me interesa muchísimo la historia argentina, particularmente la década del 70, porque es, como dice Charlie García, el día que apagaron la luz, ¿no? Es una historia donde el sino trágico parece estar siempre construido como si fuera una tragedia griega, ¿no? Hay detalles que uno no puede creer que eso pertenezcan, digo, en toda la historia argentina. Podemos llegar a Nisman ahora y seguir buscando cosas que no, desde nuestra aldea tan tan chiquita y tan acá nos conocemos todos, nos impresiona esa manera de actuar. Pero lo cierto es que es fascinante. Y la figura de Eva es una figura que tanto Borges como Silvino Campo, como Tomás Eloy Martínez, por supuesto, en Santa Vita, que es la gran novela sobre el cadáver de Eva, pero también Abel Posse, o Néstor Perlonger, o Coppi. Es decir, Eduardo Galeano, Onetti tiene 2 cuentos sobre Eva también, una cantidad de escritores en el Río de la Plata, mirá, y podemos también rastrear afuera, se han ocupado de la figura de Eva como una figura de catalizador, digamos, para hacer literatura, ¿no? Ya sea para el horror, como lo va a hacer Borges, en un pequeño texto que se llama El simulacro, del Hacedor de 1960, ya sea para la fascinación, como lo van a hacer otros. Marielena Walsh tiene un largo poema, por ejemplo.
El de Tomás Eloy Martínez, ¿lo leíste? Que es justamente la serie basada.
Sí. Esa es una novela que lo recomiendo. Como, no solamente como la mejor novela sobre el cadáver de Eva, sino como lo mejor que hay de Tomás Eloy Martínez. Yo creo que está por arriba de la novela de Perón. Creo que uno la lee y siente que el escritor no puede ir más allá, que está en su máximo pico de inspiración. Digo, uno lee determinados textos de alguien y dice, este no puede ir más allá, llegó al límite de cómo contar, encontró la receta perfecta de cómo contar una historia, se trata de eso, ¿no? Digo, cómo contar una historia, bueno, hay alguien que encuentra la receta de cómo contarla, la historia puede ser la misma y se puede contar con variantes, pero hay alguien que dice, mirá, la conté así, no se puede mejorar.
Bárbaro, sí.
Y lo de Tomás Eloy Martínez yo creo que es maravilloso.
Un capo.
Pero justamente hoy planteamos, porque es un curso que yo voy a dar en forma presencial y en forma de Zoom, en la Fundación Iturria, vamos a estar también dando este curso, probablemente los martes de mañana, que es el día que nos reunimos desde hace años a la Fundación, también va a haber otro horario a la tarde en mi casa. Yo siempre digo, por gusto, que yo de mañana soy peronista, todo el día no, porque es muy cansador. Claro, porque como está hiperventilado, uno no puede estar todo el día siendo maratonista, ¿no?
Claro.
Y el peronismo, para alguien que es de este lado del margen del Río de la Plata, es demasiado potente. Entonces uno tiene que ir decantando hacia un vallismo acuerdista, digamos, ¿no? Hacia una cosa un poco más vespertina, ¿no?
Ahí va.
Pero lo cierto es que a mí la idea del curso es recorrer determinados textos en donde aparece la figura de Eva. La figura de Eva ha permitido inclusive trabajar la literatura con aspectos casi, con visos, digamos, de realismo mágico. Algo que en el Río de la Plata impera mucho más una ficción o realista o fantástica. Habíamos dicho hace mucho, hablando de una columna sobre fantástico, habíamos dicho que el fantástico es algo que sucede en un mundo real donde irrumpe algo que no pertenece. Fíjense, Cortázar, Casa Tomada, cuento paradigmático de Cortázar, que algunos críticos lo que ven en Casa Tomada, en realidad, digamos, la explicación a lo alegórico de Casa Tomada, es la casa es la Argentina y la fuerza que toma la casa, que es una fuerza innominada, nos explica qué es el peronismo, dicen algunos, ¿no? Digo, el peronismo parecería haber atravesado mucha literatura, muchas hojas, ¿no? A mí la figura de Eva me parece central porque es una figura además movible. Cada uno la ha puesto donde ha querido y le ha sumado el horror o la fascinación. Santa Evita, hablemos claro, aunque estamos en radio, la yegua o la puta para otros, ¿no? Entonces, los calificativos hacia Eva han sido desde la santidad a la descalificación total, ¿no? Una semianalfabeta, decía Ezequiel Martínez Estrada. Borges también, por supuesto, la va a descalificar. Cortázar también,
¿no? ¿Qué dice Cortázar?
Cortázar en la novela El examen, Cortázar dijo una cosa peor que Borges, dijo que se había tenido que ir de Argentina cuando el peronismo, porque los bombos peronistas no lo dejaban escuchar los cuartetos de no sé qué música clásica. Es hasta más clasista, si se quiere, ¿no? Borges se queda, por lo menos, ¿no? No tiene a dónde ir, pero se queda. Cortázar se va en el 51. En una novela que se llama El examen, que es una novela publicada ya casi que póstuma, hay una juventud que va a adorar un hueso que está en Plaza de Mayo, y ese hueso sería justamente unos jóvenes, un grupo de jóvenes que van a adorar un hueso. Pero hay otro cuento que se llama también Las Puertas del Cielo, en donde también aparece estos cabecitas negras, es decir, lo que el peronismo vuelca, dice Ezequiel Martínez Estrada, sobre la ciudad, ¿da? Gente que parecía de otro pueblo, dice con mucho desprecio Martínez Estrada, ¿no? Con ropas exóticas. Eso es el 17 de octubre del 45, cuando los obreros van a buscar a Perón y lo ponen en la plaza. Más allá Mi duda es porque siempre hay una construcción a través de todo eso, ¿no? Hay un relato, pero también hay una construcción. Pero lo cierto es que la figura de Eva fue tomada. Yo traje hoy una cantidad de libros que casi nunca, no me da el tiempo ni de mirar ni de leer.
Ahí.
Pero me acompaña, me hace sentir tranquilo.
Sí.
Uno de ellos es La pasión y la excepción, de Beatriz Arlo, donde trata tres eventos excepcionales de la historia argentina. Uno es Eva Perón, el otro es Borges y el otro es el asesinato de Pedro Eugenio Aramburu en junio del 70. Es decir, un hecho que es el asesinato de un militar en manos de Montoneros, que nosotros también en el curso hablamos de eso, porque una de las razones por las cuales Montonero secuestra a Aramburu, que había sido uno de los golpistas del 55, es por el robo del cadáver de Eva, ¿no? Entonces Eva queda hasta después de muerta. El cadáver de Eva está 17 años desaparecido y todo lo que nosotros podemos ver en el curso. Pero lo cierto es que también Eva, por ejemplo, y esto es para mí súper interesante, es tomada por Néstor Perlonger o por Coppi, por escritura que hoy sería considerada LGBT, digamos. Tomás Eloy Martínez habla directamente de los homosexuales, y por eso me voy a referir a lo que dice Tomás Eloy Martínez, que dice, ¿no?, que fue tomada también, aguárdenme que estaba buscando, dice, Perlonger quiere desesperadamente ser Evita, la busca entre los pliegues del sexo y de la muerte, y cuando la encuentra lo que ve en ella es el cuerpo de un alma, o lo que llamará Leibniz el cuerpo de una mónada. Perlonger la entiende mejor que nadie, habla el mismo lenguaje de la toldería. Néstor Perlonger, poeta argentino que muere en Brasil, activista por los derechos LGBT y por la visibilización de la enfermedad del SIDA. Y entonces, justamente, en El cadáver de la nación y en otros dos grandes poemas que tiene Perlonger hacia Eva, la sexualiza. Tanto que es un texto que a mí a la hora de darle... de darlo en clase hasta me da un poco de sonroja, ¿no? Porque está hablando de sexo. Escenas de sexo entre Eva y un travesti, por ejemplo.
Mira.
Que nosotros no podríamos pensar en el Che Guevara puesto ahí, en ese lugar. Digo, por pensar en otro ícono.
Sí, sí.
Que alguien se animara a hacer una novela en donde el Che y Fidel en una tarde de calor tórrida en la Sierra Maestra, durante el 59, tienen un affair. No sé si alguien se atrevería a carnalizar la figura del Che, a ponerle carne, a ponerle sexo, a ponerle... Era un tipo que realmente las chiquilinas deliraban por él. Pero hoy en día está mucho más broncinio que carnal, ¿no?
Claro.
Eva mantiene al mismo tiempo, y eso es un misterio o es una cosa rara, en la literatura ha sido una bandera, podemos decir, para diferentes movimientos, y ha sido también el motivo de horror para otros que han escrito en contra de ella. Y a mí no me interesa tanto lo que es...
O sea, ¿cuán tomada ha sido?
Totalmente, ¿eh? Totalmente. Digamos, hasta podríamos decir manoseada, en el buen sentido,
sí,
de la palabra. Con las manos del escritor.
Como que ha estado muy, ahí va, muy como muy usada como materia prima.
Como,
¿no?,
materia prima, ¿no?
Usada.
Eso. Y desde el punto de vista del discurso político en Argentina, por supuesto, es... Yo nunca entiendo si efectivamente está en esa tumba en la Recoleta, como dice Tomás Eloy Martínez, debajo de tres láminas de acero y concreto.
Si quieren ir a verla,
sí, tú...
Atención, yo quise ir, te pedían tarjeta para pagar, yo justo no tenía tarjeta en ese momento, ahí ese día.
Sí, es raro, se ve que es algo que tiene que ver con la crisis actual, no, hablando,
sí,
en serio,
es
porque
como
antes...
Te preguntan, ¿de dónde sos? O sea... Miran si sos argentino o no, para ver si te cobran. Es medio raro.
Mirá. Y bueno, sí. Yo que me siento argentino, pero soy uruguayo, no sé qué voy a tener que contestar en ese momento.
Voy a ver a la tía Eva.
Claro, o sea, a mami, que está acá. Hay una fantástica canción.
Si decís eso, te dejan entrar.
De Fito Páez, que lo explica mejor que nadie, en La casa desaparecida. Ahí está todo dicho, ¿no? Y si mami aún viviera, hoy sería jardinera. Que en realidad es una frase que utilizaban los montoneros. Consigna política, ¿tá? Si Evita viviera sería montonera. De ahí viene el cambio,
claro,
que hace Fito con sería jardinera, ¿no? Pero más allá de toda la consigna política, lo interesante.
Hay que saber de todo esto, hay que aprender, porque hay mucho.
La historia argentina.
Mucho detrás de todo
sí,
lo que se dice.
Sí, otra
no
vez.
No siempre tan evidente.
Hablábamos contigo y ya vamos cerrando, no sé cuánto
tenemos
tiempo
un ratito
disponemos.
Más.
Donde hoy está la Biblioteca Nacional en Argentina, en Buenos Aires, ¿ah? Avenida del Libertador, Las Heras, Agüero y Austria, es una especie de triángulo, de rectángulo grande. Ahí estaba el Palacio Alsagaunsue, que venía siendo usado desde 1930 como residencia de los presidentes. No era Olivos la residencia. Olivos era una residencia de fin de semana. El presidente vivía en lo que en ese momento se llamaba calle Las Heras, hoy Alvear todavía se llamaba hasta ahí, después Avenida del Libertador. El frente estaba hacia Avenida del Libertador, donde hoy está la Biblioteca Nacional Argentina, que antes estaba en la calle México, cerca de la Casa Rosada, y luego se va a construir ahí, el arquitecto Clorindo Testa va a construir ahí la Biblioteca Nacional Argentina. En junio de 1955, la Revolución Libertadora, que vienen en unos aviones que le habían puesto una cruz y una V abajo, Cristo vence, a bombardear la Plaza de Mayo, previamente haber invitado al pueblo a ir a concentrarse en la Plaza de Mayo para ver un espectáculo donde los aviones iban a tirarle flores al presidente. Uopa, cuando llegan, los aviones no traían flores sino bombas, y descargaron 9.000 kilos de bombas, 350 muertos. Entonces, esa tragedia, ¿no? Bombardean también el Palacio Alsagaunsue en junio del 55, el 16 de septiembre cae Perón, y la Revolución Libertadora dispone la demolición de esa mansión donde vivía el presidente. Es como bombardear Suárez. Y la construcción en ese lugar de una biblioteca, es decir, donde estuvo la barbarie del peronismo, ahora va a haber una biblioteca, la civilización. Y uno dice, ¡qué ingenio! En 1868, Domingo Faustino Sarmiento decide construir sobre, demoler primero y construir después lo que era la Estancia de Rosas en Palermo, con el diseño de Thays, un paisajista francés, lo que hoy se conoce como los Bosques de Palermo, el Parque 3 de Febrero, ¿no? Entonces, ahí está un uso.
El Jardín
de,
Botánico es.
Sí, está relativamente.
Porque el Botánico también es de Thays.
El Botánico también es de Thays, exactamente. El Parque 3 de Febrero está un poco más, más hacia Figueroa Alcorta, ¿no? Digamos, el Botánico está sobre Santa Fe. Pero sí, y la calle esa se llama Sarmiento, justamente la del Botánico. Pero fíjense, justamente, el tema de Thays diseñó los parques de las grandes familias argentinas, de las estancias también. Pero hasta el uso de la ciudad como un uso que se va resignificando, de acuerdo a cada una de los momentos políticos. Después de la Revolución Libertadora, también las tanquetas de la Revolución Libertadora demuelen a tanque, a balazo de tanque, a obús, lo que era la ciudad infantil en Quilmes construida por la Fundación Eva Perón. Y prenden fuego las sábanas y las frazadas del Hospital Eva Perón. Cosa que después no tenían frazadas, ni tenían sábanas, pero la prendieron fuego porque tenía el monograma de Hospital Eva Perón.
Claro.
Entonces, el curso que yo propongo y la lectura que en los minutos que tenemos de radio nunca nos da, es ver cómo ese personaje. Es un curso hasta difícil de plantear, Malena, porque uno dice, bueno, es una apología de Evita. No. Bueno, es lo contrario. Es una crítica. No, tampoco. Es ver.
Es revisar.
Es revisar la literatura,
miradas,
¿no?
Claro.
La literatura como un campo de acción que no está ajeno a lo que sucede afuera. El escritor nunca está en la Torre de Marfil.
No, y uno piensa, bueno, ¿qué es la verdad, no? La verdad es una suma de millones de.
Exactamente.
Y acá, bueno, te aproximás por ahí a. Bueno, con la opinión que cada uno pueda tener de cada texto y de cada mirada, pero te aproximás a algo bastante global. O
exacto,
bastante
porque la puesta en escena, por ejemplo, que puede estar en Onetti o puede estar en Borges, fantásticamente, y que Apol, que era el ideólogo, el publicista. La comparación es horrible, pero vamos a decir una especie de Goebbels de la época de Perón. El que armaba la escenografía del entierro de Eva, del velorio, es brutal, dura 15 días y se cubren con telas negras las lámparas de Buenos Aires y se baja la tensión de la luz para que todo sea mortuorio. y todos los empleados públicos tienen que llevar un brazalete negro. María Elena Walsh no lo lleva y por eso tiene problemas en su trabajo. Después termina haciéndose peronista y escribiéndole un poema a Eva, ¿no? Pero entonces a través de
la teatral todo eso, ¿no?
Es una teatralidad brutal, ¿no? Pero es lo que vos decís, ¿dónde está la verdad? Porque cuando uno va al teatro, dice Samuel Johnson en el prefacio a Shakespeare, en 1765 ya lo dijo, uno va a creer. Uno sabe que el señor que está actuando ahí arriba no es Hamlet. Es más, sabe que Hamlet no existe también. Pero va a creer. Cuando uno entra al cine, entra atravesado con la fe poética, que dice Coleridge. Y podemos pensar que lo que estamos viendo acá es la verdad, es la teatralización. ¿Cuál es la verdad? ¿Dónde está? Esta figura que se va, que en uno de sus últimos discursos dijo, yo sé que ustedes tomarán mi nombre y lo llevarán como bandera a la victoria. Yo siempre pienso, ¿hasta dónde lo tomaron al nombre? Hasta que los jóvenes de la década del 70 mueren en nombre de ella, hasta los asesinatos también y las represalias de la Libertadora en nombre de ella.
Qué interesante ver a través de este símbolo de esta mujer que vivió, ver todo ese entramado que hay alrededor. Porque es eso, ¿no? Poner el foco en algo, en
exacto,
alguien.
Exacto, para ver el entramado.
Para ver todo eso que sucedió, que fue historia, que es política, que es un montón de cosas. Analizar, ver, estudiar, es como súper rico, ¿no?
Exacto.
Como
ahora
a través
está
de la literatura vamos a acercarnos.
Acercarnos a la historia, sabiendo, es un postulado de Borges, que quizá es la literatura la que construye la historia, y no al revés. Que lo primero que nosotros tenemos es literatura, y a partir de la Ilíada.
Primero la palabra y luego la existencia.
Y a partir de la Ilíada decimos, che, entonces tiene que haber habido aqueos y troyanos. Y si hubo, tienen que haber sido más o menos así. Y nos ponemos a buscar y Schliemann encuentra las piedritas de las Troyas, ¿no?
Sí, sí.
Pero primero la literatura. Entonces nosotros vamos a entrar a la literatura para ver que hubo historia. No vamos a decir esta fue la historia. Vamos a ver que hubo historia y que en esa historia hay de todo para ver.
Bien, nos vamos con el tema La Santa del Pueblo.
Exactamente, elegimos un tema para no ir directamente a los más trillados, elegimos uno nuevo y bueno, vamos a...
Y bueno, ¿y se pueden comunicar contigo por los cursos?
093-992261, federicoarregui1@gmail.com, el 1 con número, y tenemos dos horarios, dos lugares, la misma persona que es Santa Evita, la yegua. Pónganle como quieran.
Muchas gracias, Fede. Ya nos vamos. Nos encontramos mañana martes. Que pasen muy bien. Chau.
Y uniendo la pobre valija a la mano, le inclinó los sueños de su corazón. Cruzó las paredes de calles cansada. En viejas pensiones acunó el dolor. Y sola entre tantas miradas extrañas, encontró la causa que inspiró su voz. Detrás de la bruma de los arrabales se escucha el murmullo del pueblo que está recogiendo el alma de la que se diera. En gajos de sueños de amor y de pan, como las estrellas fugaces que alumbran, pasó con su vuelo llevando ilusión a la mesa humilde de las multitudes. La Santa del Pueblo, Evita Perón.
Serendipia. El gusto de encontrarlo.